Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les damos la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. Les saluda Kalina Quiroz. Muchas gracias por ser parte de esta iniciativa.
Muy buenos días, mi nombre es Inti Ardón. Le invitamos a que nos acompañe en los próximos 30 minutos en los que estaremos compartiendo más información sobre nuestros derechos y cómo defenderlos. Y todas las personas, pues tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. En diciembre de 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, sobre todo para sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente. La fecha elegida fue en recuerdo al día en que se inauguró en Estocolmo en 1972 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que llevó a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y en este marco hoy estaremos conversando sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Un poco, ¿por qué un día del medio ambiente? ¿Qué aporta esta conmemoración realmente? ¿Y qué estamos haciendo en este campo?
Además, la semana anterior hablamos en este programa sobre el premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida. Esta es una iniciativa que busca reconocer las buenas acciones, tanto por parte de personas, organizaciones, empresa privada, así como personas que desde la función pública van más allá de sus tareas y buscan generar una mejor sociedad por medio de sus acciones. Muchas veces no reconocemos a estas personas y a su labor. Este premio, que es promovido por las universidades estatales y la Defensoría, está en este momento en proceso de búsqueda de candidaturas, por lo que aprovechamos el espacio para invitar a todas las personas a animarse a presentar candidaturas de aquellas personas o grupos que estén aportando al mejoramiento de la calidad de vida, aquellas acciones que sobresalen pero que no son reconocidas. Para eso es que el premio, eso es lo que busca el premio, reconocer a todas estas personas o asociaciones, organizaciones de la sociedad civil e incluso instituciones. Para más información pueden ingresar a la página de la Defensoría www.dhr.gov.cr o comunicarse con la Defensoría para solicitar más información. Y es que es en este sentido que hoy nos acompaña en el programa el ganador del premio en la categoría de persona física del año pasado, el señor Ronald Arrieta. Él está hoy con nosotras y con ustedes para compartir su conocimiento en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que fue declarado el 5 de junio y celebrado ayer. Muy buenos días, don Ronald.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar acá, don Ronald. Y tal vez para conocerlo un poco más, para las personas que nos están escuchando y para nosotras también, nos gustaría iniciar preguntándole un poco, para que usted nos cuente, ¿desde cuándo está usted ligado al tema ambiental, a la protección del medio ambiente? ¿Cómo surgió este interés suyo y este compromiso? ¿Y cómo ha venido desarrollando su conocimiento? ¿Cómo ha venido recabando experiencia en este campo? Nos cuente.
Bueno, en realidad, todo este interés, yo me imagino que empezó cuando yo ingresé al Movimiento Nacional de Juventudes, allá por el año 65, no se vale hacer cuentas. El Movimiento Nacional de Juventudes empezaba como una opción para que los jóvenes pudiéramos integrarnos mediante proyectos sociales dentro de la sociedad, y habían una serie de actividades que promovían sin que fuera explícito. Yo creo que en aquella época nosotros no hablábamos de protección ambiental, pero sin que fuera explícito eso, habían una gran cantidad de actividades que se llevaban a cabo justamente para conocer nuestro medio natural, ¿verdad? Era la época en que sin ningún temor los costarricenses podíamos salir a caminar al Bosque de la Hoja, a la Cruz de Alajuelita, uh-huh, a Pico Blanco, uh-huh, y se hacían campamentos, caminatas, y esta cuestión del amor por la naturaleza era inculcado en una forma muy, muy natural, sin que, ¿verdad? A pesar de que ya en aquella época pues habían problemas ambientales en Costa Rica, pero yo creo que por ahí fue que comenzó a introducirse por ósmosis esa, ese placer de disfrutar el montón de secretos. Y pues en ese tiempo yo también tuve un profesor de química muy bueno, don Eduardo Ábalos, que, y también don Sadí Calvo, que de alguna manera pues en sus clases de biología nos hacían ver, ¿verdad?, lo maravilloso de todos estos sistemas. Yo creo que por ahí pudo haber sido, ¿verdad? Luego yo me fui a estudiar a Alemania y pues ahí pude ver ya los grandes problemas que implicaba una sociedad totalmente industrializada, con mucho cemento, ¿verdad? Y luego comencé a ver cómo los alemanes venían a Costa Rica y lo que venían era a ver verde, que para nosotros era algo totalmente natural, ¿verdad? En aquella época, y que ellos venían y invertían su dinero y su tiempo en venir a ver verde. Luego, cuando yo regresé a Alemania la primera vez, estuve involucrado en el problema de la enorme cantidad de plaguicidas que se usan todavía en el país, y era el reto de cómo los agricultores comprendieran por qué tenían que tomar medidas de seguridad y por qué no debían de utilizar los plaguicidas en exceso. Eso fue en la Universidad Nacional, y luego al año siguiente, ya en el 83, empecé aquí en la Universidad de Costa Rica con un proyecto sobre información al consumidor sobre alimentos. Entonces también ahí había bastante la parte ambiental, por la parte los problemas de los plaguicidas más que todo. La Escuela de Química me abrió todo el espacio. Yo siempre estoy muy agradecido con la escuela, porque siendo una escuela de ciencias exactas y naturales, me abría todo el espacio para desarrollar yo mis intereses, digamos, en acción social. Y siempre tuvieron mucha y han tenido mucha comprensión y paciencia, ¿verdad? Y luego regresé a Alemania y a sacar el doctorado. Estando allá, ya yo llevaba la espinita del problema de los desechos sólidos, y justamente en Alemania estaba empezándose a dar ya como carrera de especialización, y pude aprovechar varios cursos y regresé aquí en medio de la crisis. Al principio yo pensaba que era un problema más técnico que otra cosa, y conforme me fui adentrando me di cuenta que el problema es más que todo sociopolítico. Tuve que comenzar a moverme en ese terreno de arena tan movediza como es la parte política, ¿verdad? Que aunque no nos guste, pero ya me di el año pasado, pues me dije, en realidad la acción social, si bien es indispensable, pero no es suficiente, y ahora estoy de regidor en la municipalidad de Goicoechea, y creo que pues es un espacio muy difícil para los académicos, porque como decía Correa, que también era un académico metido a político, el gran problema es que en la política, en la academia, si no se dice la verdad, uno es severamente castigado. En la política, si uno dice la verdad, es severamente castigado. Y así es como llegué a donde estoy.
En este momento. Y bueno, don Ronald, con toda esta experiencia que nos ha comentado, y muchas veces en el marco del Día Mundial del Ambiente, que se conmemoró ayer, muchas veces se ve como solo eso, ¿verdad? Simples conmemoraciones de un día especial. ¿De qué nos puede realmente servir el recordar al medio ambiente cada 5 de junio?
En realidad, yo creo que una de las cosas que deberíamos aprovechar en este día es poner en primer plano que nosotros vivimos en una nave espacial, ¿verdad? Vivimos en una nave espacial y esto nos cuesta mucho entenderlo. Porque en el momento en que lo entendemos, en primer lugar, físicamente es difícil, ¿verdad? ¿Cómo que estamos en una nave espacial, verdad? Ni vemos cuál es la carrocería de esa nave espacial, no la vemos. Y en segundo lugar, cuando lo entendamos, vamos a tener que comenzar a vivir diferente, ¿verdad? Y como yo le digo a los estudiantes, imagínense que estamos en un avión y que todo el mundo comienza a tirar las aguas residuales dentro del avión y comienza a tirar toda la basura dentro del avión y los desechos biodegradables se comienzan a descomponer. ¿Y qué pasaría? ¿Verdad? Y en realidad, haciendo un dimensionamiento, si en un avión van 200 personas, es muy parecido al espacio que tenemos los 6,000 millones en esta otra nave espacial que se llama Tierra. Ajá. Entonces yo creo que por ahí debemos de ser más impactantes en el Día Mundial del Medio Ambiente y socollonearnos más, porque realmente la situación es muy grave, ¿verdad? Hay veces que no vemos ni las conexiones, ¿verdad? Alguien dice, bueno, ¿qué tiene que ver el problema de los migrantes africanos con el medio ambiente? ¿Verdad? Entonces yo le digo, bueno, y vaya a ver qué fue lo que hicieron los ingleses en África, donde destruyeron completamente el África, prácticamente, ¿verdad? Y ahora parte del gran desorden social y político que hay en África es justamente porque ya no hay recursos naturales y no, es decir, la gente definitivamente tiene que emigrar porque ya no hay territorio del cual podamos poder sustentarnos, y con el agravante de un sistema económico que tienen pues sumamente inequitativo, ¿verdad?
Ajá, que cada vez más desigualdad.
Claro.
Y don Ronald, bueno, esta es una de las imágenes, digamos, que ustedes generalmente cuando lo escuchamos en alguna de sus exposiciones, trata de transmitir, ¿verdad? La imagen esta que usted menciona de estar en una nave espacial o de estar en un avión en donde, claro, cuando usted nos dice, imaginémonos que empezamos a tirar la basura o por lo menos sentimos que nuestro espacio está limpio porque tiramos la basura, pero finalmente todo nos está afectando, ¿verdad? Todo nos está afectando. Y es muy claro verlo así, o incluso imaginarnos en nuestra casa, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las cosas en nuestra casa, por ejemplo, con el tema de la basura? Y aquí en Costa Rica hablamos de que esta es una situación que tenemos que verla de manera global, ¿verdad? Porque lo que sucede en otras partes del mundo nos viene a afectar a nosotros también. Pero acá en Costa Rica, ¿cómo podríamos entender lo que nos está pasando en materia ambiental? ¿Cuáles son como los principales problemas que estamos teniendo ahora? Un poco, porque primero hay que empezar a reconocer los problemas para buscar las soluciones, ¿verdad? O buscar qué tenemos que hacer para solucionarlo. Entonces, para que nos pueda quedar claro cuáles son como los principales problemas que tenemos que ver.
A mi parecer, existe una discordancia entre los objetivos del sistema económico que tenemos de libre mercado con las leyes ecológicas que nos gobiernan, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice las leyes de libre mercado? Maximizar ganancias, cueste lo que cueste, ¿verdad? ¿Y pero qué es lo que nos dicen las leyes de la ecología? No, la ecología, los sistemas ecológicos no se pueden reproducir a la misma velocidad con que crecen las tasas de ganancia. Entonces, hay una, ¿cómo es que se llama? Una disparidad, ¿verdad? Vamos a velocidades completamente diferentes y entonces no hay un entronque, ¿verdad? Y todavía se agrava aún más la situación de que en esta economía de libre mercado, el capital que en este momento está gobernando es el capital financiero. Y entonces, ¿cómo es eso que con un par de que alguien se mete por internet a la bolsa de valores y con un par de clics y no clics, ¿verdad? Se ganan millones de dólares. ¿Y quién produjo esa riqueza? ¿Y de dónde proviene esa riqueza? ¿Y cuál es el sustento material de eso? Cuando todo eso es ficticio, ¿verdad? Y lo estamos viendo ahora con... es decir, existen unas disonancias en la economía que hacen que los recursos naturales sean devastados a diestra y siniestra, ¿verdad? Y que hayan, por ejemplo, negocios, por ejemplo, como el de que ahora, como gran solución al problema de los desechos sólidos, nos quieren vender estas plantas de incineración. ¿Por qué? Porque hay comisiones detrás de eso. Hay gente que va a ganar millones de miles de millones de dólares, ¿verdad? ¿Y qué importa contaminar con dióxido de carbono? ¿Y qué importa que haya que volver a producir más plástico y más papel? No, no, lo importante es que haya una ganancia financiera. Y por eso nos quieren, hay un grupo de personas que nos quieren imponer la incineración a diestra y siniestra, cuando la incineración lo que promueve es un mayor consumo de material, ¿verdad? Olvidándonos de que la producción de esos materiales genera más dióxido de carbono, más problemas en el cambio climático, etcétera, ¿verdad? En lugar de ver la problemática en una forma donde se tomen en cuenta las leyes de la ecología, ¿verdad?
Y don Ronald, en esa disonancia entre lo financiero y lo ecológico, también en el centro está la responsabilidad, obviamente la responsabilidad de los estados, la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad de cada uno. ¿Cómo podemos ver estos niveles de responsabilidad? Usted podría tal vez decir si la ecología a nivel mundial está siendo afectada por los sistemas financieros, ¿verdad? Por el capital. Podríamos decir que entonces son los estados. ¿Cómo lo ve usted?
No, definitivamente, yo siento que los políticos tienen una enorme responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, en la experiencia que tuve en Jiménez, en Juan Viñas de Jiménez, ¿verdad? Descubrimos el agua tibia en un estudio que se hizo para la Unión Europea, de que justamente el detonante principal fue la actitud de los políticos en el cantón de Jiménez. Tanto el alcalde que introdujo el sistema, su consejo municipal, como los que luego vinieron a darle continuidad, por ejemplo, la actual alcaldesa, que le da continuidad y refuerza el proyecto. Y ¿por qué ahí se vio que era clave? La municipalidad de Juan Viñas es una municipalidad que casi que no cuenta con presupuesto. No había dinero para hacer el proyecto, pero sí había ganas de hacer el proyecto. Había decisión política de hacerlo. Y tampoco había asesoramiento técnico. Ellos empezaron sin asesoramiento técnico.
¿Un proyecto de qué, perdón?
De manejo de desechos sólidos, ¿verdad? En Jiménez fue el primer cantón que aún sin estar vigente la ley, 4 años antes de que la ley entrara en vigencia de manejo de desechos sólidos, ya ellos tenían la clasificación de desechos, se hace abono orgánico con la parte biodegradable y los reciclables se comercializan, ¿verdad? Y solo una pequeña parte va a un relleno sanitario. Y este mismo concepto yo lo traté de desarrollar en otras municipalidades que tienen montones de dinero para eso, tenían el montón de dinero, tenían asesoría técnica y sin embargo no había voluntad política, ¿verdad? Y por eso es que yo siempre recalco, y a nivel internacional fue una consultoría para la Unión Europea donde participamos 10 universidades internacionales. Y Juan Viñas fue la que dio la respuesta, ¿verdad? Que cuál era el toque clave para iniciar con estos proyectos. Y es la voluntad política, aunque no haya dinero y aunque no hubiera asesoría técnica. Ahí para mí se evidencia la enorme importancia del quehacer político, ¿verdad? Uh-huh, y por ahí fue que a mí se me despertó también esa espinita.
Que por ahí se puede incidir para poder hacer algunos cambios, claro, que se requieren, ¿verdad? Don Ronald, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y las personas que nos escuchan, ya casi en unos pocos instantes regresamos con su programa Hagamos Defensoría.
Hagamos Defensoría por Derecho. A través de su radio 870 UCR.
El Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, PREANU, abre los servicios de atención y consulta nutricional en lactancia materna, alimentación saludable, problemas digestivos y muchos otros temas más. Acérquese a la Escuela de Nutrición de la UCR. La orientación y consulta es para el público en general. Y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Para más información, comuníquese al teléfono 2511-2166, 2511-2166, o consulte nuestro sitio en internet www.nutricion.ucr.ac.cr.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Usted está escuchando su programa Hagamos Defensoría y hoy estamos conversando sobre el Día Mundial del Ambiente y las responsabilidades que tenemos para ir más allá de las palabras. Nos acompaña esta mañana don Ronald Arrieta, que fue ganador del premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida en la categoría Persona Física el año anterior por su proyecto que tenía que ver con el manejo ecológico de desechos sólidos. Antes de la pausa estábamos hablando de un caso que emblemático de una municipalidad, de Juan Viñas.
Jiménez de Cartago.
Ah, Jiménez.
¿Dónde y está? La cabecera es Juan Viñas.
Así es. ¿Qué era sobre el manejo? Yo le comentaba, y ahora fuera de micrófonos, que según una investigación de la Defensoría, pocas municipalidades saben qué hacer, digamos, con los desechos sólidos. O sea, tienen que tener un plan, según la ley, deben de tener un plan de manejo de residuos sólidos, pero no lo tienen.
Bueno, y ahora sí, ellos tuvieron que correr, la última administración tuvo que correr, y sí hay muchas municipalidades que tienen ahí unos planes que yo creo que los pagaron por kilos, ¿verdad? Porque son un montón de páginas en las cuales uno se pierde, no hay un plan de acción realmente bien con un cronograma.
Pareciera solo como para cumplir el requisito.
Nada más, y ese es el problema, de que la ley no obliga a ponerlo en ejecución. Uh-huh. Ante esta situación, lo que hemos estado desarrollando a través del TCU, uh-huh, que se llama Apoyo a la Gestión Ambiental Local, es justamente crear grupos en los diferentes municipios para que ellos sean los encargados de hacer presión ante su respectiva municipalidad, uh-huh, para que los obligue a desarrollar lo que está establecido en la ley. Lo que nos está realmente embarrialando mucho la cancha son estas nuevas ideas de la incineración, ¿verdad? Hay un grupo la anterior administración de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, que es una organización privada, no son representantes de la voluntad municipal. Uh-huh. Este grupo de ANAI, ¿verdad? Que estuvo, como les digo, acaba de cambiar la junta directiva y espero que también cambien de visión, fueron los que estuvieron tratando de introducir la incineración. Femetrón, hay un sector muy fuerte por parte de Femetrón que está prácticamente que presionando para que se introduzca la incineración como una solución.
Y don Ronald, perdón que le interrumpa, y frente a la incineración, ¿qué se propone?
La opción es, vea, el más o menos un 55% de los desechos son biodegradables. Con eso podemos elaborar abono orgánico, que lo podemos emplear en proyectos agroecológicos, para las mismas comunidades que en este momento no tienen mucho fuentes de trabajo. Y luego hay un más o menos entre un 35 y un 40% que es reciclable, ¿verdad? Y luego hay un 5% pues que se destinaría a un relleno sanitario, pero es solo un 5%.
Solo un 5%.
Imagínese que con la incineración usted tiene que enviar 15% en cenizas a un relleno sanitario, y son rellenos sanitarios para desechos altamente peligrosos, porque esas cenizas son muy contaminantes. Uh-huh. Algo muy importante es que nosotros tenemos que ver que los centros de clasificación no son centros de acopio, son centros de clasificación, y ese trabajo de clasificar tiene que ser reconocido por las municipalidades, porque a partir de la venta de esos materiales no se cubren todos los costos de operación. Nosotros habíamos estado equivocados en llamar a estos centros de acopio y teníamos la expectativa que de ahí se iba a generar la sostenibilidad económica. Está demostrado que no se logra, y lo que habíamos invisibilizado era el servicio ambiental. Así como los rellenos sanitarios reciben dinero por dar el servicio ambiental de concentrar la contaminación en un sitio, también a los centros de clasificación hay que conseguirle, hay que pagarle ese servicio ambiental de clasificar.
Claro. Y bueno, como veníamos conversando anteriormente, hay niveles de responsabilidad. Todas las personas tenemos algún nivel de responsabilidad, o mucho, ¿verdad? Mucha
desde
responsabilidad
luego.
En esto. Claro. Tal vez, como tenemos que ir cerrando el programa, nos gustaría que usted nos pueda hablar de estas tres palabras que escuchamos muy frecuentemente: reducir, reutilizar y reciclar. ¿Qué significa esto en nuestra vida cotidiana? ¿Qué significa esto para en los distintos niveles de responsabilidad, pero sobre todo ya pensando en nuestra vida diaria y qué podemos hacer?
Claro.
Y a partir de estos tres conceptos.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer, para los que vamos todos los días al supermercado, o día por medio, es andar una bolsita de tela, ¿verdad? Se dobla, se echa en la bolsa o en el bulto, y rechazar que nos den los productos en bolsas plásticas, ¿verdad? Luego, a la hora de hacer el consumo, evitar que los plásticos se ensucien, separarlos. Darle una enjuagadita a la caja de leche. Son dos enjuagaditas pequeñas, ¿verdad? Volcarla, y durante la noche eso se seca, y aplastarla y reciclarla. Lo mismo con las botellas de refrescos. Hay varios sistemas para hacer abono orgánico, inclusive en los apartamentos que no tienen patio, ya existe la tecnología, bueno, digamos la técnica para hacer abono orgánico. Y lo principal y más difícil es que comenzar a organizarse. Nosotros a través del TCU, apoyo a la gestión ambiental local, estamos organizando y capacitando a grupos de comunidades para que puedan desarrollar iniciativas y puedan presionar a las municipalidades. Damos capacitación técnica y capacitación también en leyes. Me pueden escribir al correo electrónico arrieta22@gmail.com y solicitar, pues, y ponernos de acuerdo. Y nosotros, como les digo, estamos apoyando a grupos de scouts, grupos comunales, todos los grupos, para lograr una multiplicación de este sistema.
Para informarnos y para además responsabilizarnos, porque cuando uno sabe y tiene información, pues tiene que hacer cambios, ¿verdad? Hay un nivel en el que podemos tener información, pero también tenemos que transformar muchas actitudes, comportamientos, claro, prácticas. Le cuento que una compañera en la última conferencia que usted había dado acá en la Universidad de Costa Rica, una compañera de la Defensoría, empezó a llegar al trabajo en bus después de escucharlo usted, y dijo: voy a empezar a hacer un montón de cambios en mi vida porque ya me llegó la información para poder transformarlo. Entonces esperamos que a todas las personas que nos están escuchando también, y a nosotras mismas, nos llegue la información que usted nos está dando, y dejemos de simplemente decir: bueno, qué lindo el Día Mundial del Medio Ambiente, y conmemoramos, ¿verdad? Y nos esperamos hasta el otro año después.
Y a seguir pecando, y después viene otra vez el acto de contrición, el 4 de junio, hacemos el acto de contrición, comulgamos el 5 de junio, y el 6 otra vez a pecar, ¿verdad?
Uh-huh. Agradecemos muchísimo y profundamente a don Ronald por su participación el día de hoy.
Gracias a ustedes, más bien.
Gracias por su valioso tiempo, su experiencia y su conocimiento. Y saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios de la UCR, especialmente a nuestro compañero en controles, José Navarro. Y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.gov.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Y como cada lunes, se despide
Inti Ardón
y Kalina Quiroz. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Muchas gracias.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.